Señor esté con vosotros. Todo el santo evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó y aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado al Señor por boca del profeta, llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos, estos ya no están y no quiere que la consuelen. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenos días. El domingo pasado no celebramos los santos porque el día domingo siempre suprime la fiesta de los santos, pero fue un día en el cual la iglesia tenía 3 santos. Okay? Fue la fiesta de San Pedro Chanel, que es el patrón de la parroquia, 28 de abril. Además, San Luis de Montfort, que había dado la consagración de María, y una santa que murió cuando yo tenía 6 años. Murió en el año 62, ¿ok? Y fue canonizada por Juan Pablo II, Santa Gianna Beretta Mola, que fue una doctora milanés de Milán, que había dado su vida por su bebé. Ella tenía una fibroma en su matriz y tenía que escoger. Entre su vida y la vida de su bebé, escogió morir. Y murió. Y estaba a su canonización su hija, su esposo, que murió hace 2 años de 90 y pico de años, ¿no? Claro que no voy a dar una plática sobre ella, podría, ¿no? Pero para mí, en el mundo moderno, esa sería la mujer perfecta. No hay una mujer mejor que ella. Bueno, la Virgen María, por supuesto, ¿no? Porque fue una mujer que vino de una buena familia. Fue una mujer que era alegre. Fue una mujer que jugaba tenis y subía las montañas. Fue una mujer muy amistosa. No fue una persona amargada, ¿no? Fue una persona que obedecía a sus papás. Fue una persona que se puso a estudiar, era doctora y cirujana al mismo tiempo, ¿no? Es raro ser doctora y cirujana. Y fue una mujer que quiso casarse y pidió a Dios de mandar a su esposo, que fue Pierluigi, un ingeniero. Y luego se pusieron a tener hijos y a formar una buena familia. Usted que tiene hijas, ¿alguna tiene hijas? Lo que yo haría es de comprar la vida de ella por sus hijas y el DVD, okay, que la vea. Okay? Porque hoy día las muchachas tienen tanta confusión sobre quién debería ser modelo. Y no fue una fanática, ¿no? La expresión en inglés es a well-rounded person. Okay? Well-rounded person en inglés significa difícil traducirla, pero una persona que tenía muchos talentos y los desarrollaba mucho. Pero qué manera para morir de ofrecer su vida por su niño. El año pasado su hija estaba en San Diego dando plática porque su hija ahorita es pediatra. Okay?
Wow.
Yeah, estaba en San Diego. El nombre de la mamá es Santa Jana Beretta Mola y su hija es Janita. Okay? Ella murió 7 días después de la muerte de su hija. No? Bueno, quería simplemente hablar de ella porque yo la admiro mucho y trabajo mucho en preparando novios. Y hoy día yo pensé que hay que tener modelos, ¿no? Entonces ella era buena hija, buena hermana, era alegre, jugaba tenis, subía las montañas, ¿no? Le gustaba la naturaleza. Era en la acción católica. Pero era intelectual también, ¿no? Su hija tiene que estudiar, ¿no? Okay, mal como su hija le gusta deportes, es bueno. Pero ella sobresaliente en los estudios, porque Dios le dio la capacidad para ser doctora y cirujana, ¿no? Entonces, al saber su enfermedad, era mucho más seria porque ella entendía todos los detalles, ¿no? Porque uno no sabe complicaciones médicas, si saben poco, pero una doctora que sabe en detalle qué significa esto, es más doloroso, ¿no? Entonces, ella es Santa Jana Beretta Mola, ¿ok? Y algunas mujeres embarazadas pueden dar el nombre de su bebé, Jana. Eso es bueno, ¿no? ¿Okay? No es un nombre raro, es una santa. ¿Okay? Okay, luego, ayer celebramos una de las santas más grandes de la Iglesia Católica, Catalina de Siena. Era la última de 25 hijos. Ustedes dicen que yo tengo 3 pastas. No, le falta 22 más, ¿ok? Mujer doctora de la Iglesia. Fue la persona más influencial en el mundo en el siglo XV. En el mundo fue la persona más importante. En el mundo, una mujer. Era analfabeta. Al final aprendió a leer un poco. Pero fue uno lee su vida y tiene que caerse de rodillas de pensar qué maravilla como Dios trabaja. Como Padre Pío tenía la llaga de Cristo, la estigmata, pero invisible. Invisible porque no quiso que nadie viera esto por vanidad, ¿no? Los más grandes santos y intelectuales del mundo la llamaban madre. Y murió a los 33 años, la edad de Jesús de Santa Faustina. Yo pienso que nosotros, que tal vez no hemos estudiado mucho la historia, tal vez usted no tiene título en la historia, ¿no? Ni eclesiología, pensamos que estamos en tiempos malos ahorita. Es cierto. Pero la Iglesia siempre tenía problemas. En el tiempo de Catalina de Siena había 3 papas al mismo tiempo. Que significa 2 falsos y otro. Y San Vicente de Ferrer escogió uno y Catalina de Siena escogió otro. Los 2 santos estaban confundidos. ¿No?
¿El otro santo cómo se llamaba?
Vicente de Ferrer. Era padre dominico, un grande predicador. Pero él pensaba que era uno y Catalina de Siena pensaba que era el otro. ¿No? Entonces, pero hay un punto en común de todos los santos, hombres y mujeres de oración profunda. Ustedes quieren avanzar en santidad, ustedes tienen que seguir rezando. Que nunca abandonar la oración y llegar a mayor profundidad. Si no, vamos a ser mediocres. Okay? ¿Ustedes quieren ser mediocres?
No
hay vuelta de hoja. O una vida de oración profunda o estamos destinados a la mediocridad. Una vida triste. Porque los mediocres son tristes. No son alegres, ¿no? Normalmente son corajudas, chismosas, desanimadas, ¿no? Tienen mal aliento muchas veces. Todo eso, ¿no?
Mugrosa.
Sí. Entonces, tiene que seguir meditando y no abandonando la perseverancia. Okay? Hoy, no cabe la menor duda, tenemos una de las papas más grandes en la historia del mundo. Si tienes salismán que lee de noche, qué maravilla. Ese fue uno de los rezar ese papa por un nuevo papa, porque ese papa que celebramos hoy día, increíble su vida. Nació en, bueno, su nombre era Antonio Ghislieri, en italiano, sumamente pobre. Era pastor. Un amigo veía que era inteligente y pagaba por sus estudios. Y lo mandó a los dominicos, ¿no? De Santo Domingo, ¿no? Y luego, liderazgo. Tenía capacidad de liderazgo desde la niñez. Cuidando ovejas, iba a cuidar el rebaño de la Iglesia Católica. Era un símbolo, ¿no? Y luego, el Papa antes era Papa Pío, su nombre es San Pío V. Papa antes era San Pío IV, que era el tío de Carlos Borromeo. Okay, el tío. Entonces, Carlos Borromeo, cuando estaba en el conclave, dijo que, por supuesto, dijo que Antonio Ghislieri, que era el cardenal en ese momento. Fue escogido y la iglesia tenía muchos problemas. Muchos problemas. Fue justo cuando rompió la revolución protestante. Enrique VIII en Inglaterra. Martín Lutero en Alemania. Juan Calvin en Suiza. Melanchthon Zwingli, Suiza también. Entonces la iglesia estaba perdiendo muchos católicos. Y llegó ese papa. Este fue por dentro y estaba atacado por los musulmanes. Los musulmanes. Que tenían la intención de destruir la iglesia católica. Y tenía la flota, el ejército más fuerte del mundo. Entonces, ¿qué hizo ese papa? Que mediante la oración y la penitencia y el tabaco había reformado la iglesia. Llevó a cabo lo que se llama el Concilio de Trento. Había publicado el primer Catecismo Universal de la Iglesia Católica y el Catecismo de Trento. Había reformado el seminario. Había dicho que los obispos tenían que quedarse en su diócesis y no ir flotando. Dijo que los párrocos tenían que dedicarse a sus parroquias y enseñar catecismo. Todo esto fue hecho por nombre. La gente se quejaba diciendo que está cambiando en Roma en un monasterio. Porque él era dominico antes, ¿no? Pero uno de sus logros mayores fue la batalla de Lepanto. ¿Saben qué es esto?
Sí. La batalla de Lepanto.
La batalla de Lepanto fue la batalla en el mar más famoso en la historia de la iglesia, donde los musulmanes tuvieron la intención de viajar a Roma, de agarrar al Papa, cambiar el Vaticano en un pesebre por animales para insultar a los católicos, ¿no? Y destruir la iglesia católica. Y podían hacerlo. Entonces, ¿qué hizo el Papa? El Papa juntó la flota de España y Venecia. España, Venecia, la flota, naves, y viajaron a Lepanto, que es en el Golfo de Turquía, de Grecia, mejor dicho. ¿Y quién tenía que ganar? Los musulmanes. Los musulmanes tenían mucho más preparación, soldados, esclavos que usaban, marineros, preparación, y cuando llegaron los católicos en contra de ellos, el viento estaba en contra de los católicos, porque el viento es un factor muy interesante. ¿Y qué hizo el Papa? Pidió a toda de rezar rosarios. Rezar rosario, 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 rosario. ¿Y qué pasó cuando llegó? Cambió el viento. En favor de los católicos. Y el jefe Don Juan, que era el jefe marinero de Austria, que era, fue el pariente del rey de España, él ganó y capturó el jefe de los musulmanes y lo mató. Y con esto todo fue en confusión y los católicos ganaban la batalla. Y de lejos el Papa recibió una inspiración del Espíritu Santo que había ganado la batalla. Y mandó todo el mundo para dar gracias, porque no fue una victoria de la Santísima Virgen María del Rosario. Y ya el 7 de octubre celebramos Nuestra Señora del Rosario en honor de esta batalla. Interesante, ¿no? Fue más o menos 1550, más o menos. Fue el siglo XVI. Sí. No. Es interesante que Don Juan tuvo una imagen de la Virgen de Guadalupe en su nave, pero María Auxiliadora es de Juan Bosco. Eso sería como 3 siglos más tarde.
Yo compré el libro de Santos, el diario,
sí.
El 24 de mayo.
Eso es María Auxiliadora.
Sí, María Auxiliadora.
24 de mayo. Ajá. Estamos hablando del 7 de octubre. Ok, puede ser que fue, le dio ese título también, sí. Sí, pero se llama la Virgen de Rosario, porque fue, la victoria fue rezando el Rosario Papa con, especialmente los romanos, por la salvación de la fe católica. Ok, entonces, reconocer que el mundo, la iglesia siempre tenía problemas, pero Dios es más fuerte. María es más fuerte. Okay, la mayoría de mi tema hoy, ustedes van a seguir con los hechos. Okay? Les había imprimido una foto muy bonita de Jesús en la huerta de los olivos por esta semana. Y van a terminar los hechos de los apóstoles y poner mucho hincapié en el Espíritu Santo, pedir al Espíritu Santo que los ayude. Pero hoy tengo dos puntos débiles con respecto a los amo mucho María, pero amo mucho San José. Hay que hablar de San José hoy, porque mañana es San José, ¿no? No es que ustedes van a tener meditación formal de San José, pero para mí no puede resistir de San José cuando celebramos sus fiestas. Por eso pueden sacar algunos apuntes y yo creo que ustedes van a avanzar en su vida de oración por San José. La razón es porque yo voy a rezar por San José por ustedes y no me va a fallar, ¿ok? Honestamente, yo rezo San José por ustedes, inmediatamente ustedes van a rezar mejor. Porque es tan fuerte y yo tengo mucha confianza en San José. Mucha confianza en San José. Entonces, le voy a tratar de darles una forma de catequesis. Y hay mucho, como en la semana que viene voy a seguir con el Espíritu Santo. Tengo que hablar de los dones, de los frutos. Mucho más, pero yo pienso que la Virgen María quiere que yo hable de San José esta mañana, porque es su esposo, ¿no? Ok, voy a dar varios puntos sobre él, y ojalá que empezando hoy ustedes van a tener mayor amor por el gran San José. Ok, uno es ustedes pueden ver San José en la infancia de Jesús. Se ve en manera especial en Mateo 1 y 2. Okay? Mateo 1 y 2, vemos a San José, vemos, mejor dicho, el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de San José. Mientras en Lucas sería la perspectiva de María. Dos ópticas distintas. Yo acabo de leer Lucas 2, que sería que lo hubiera en Egipto. San José, ok, otro punto, voy a dar varios puntos breves para implicar su amor por San José. San José se llama el hombre justo. Ustedes tal vez hoy en día dicen que importa, pero es una expresión, es una alabanza muy grande. Porque en griego, uno llega a la palabra justa, justo significa el hombre perfecto. Y el hombre que tenía acabado en todas las virtudes. El hombre justo. Que San José celebramos, hay dos fiestas de San José. Dos fiestas de San José que celebramos cada año. Uno es solemnidad, otro es memorial facultativa. Que la solemnidad de San José normalmente cae en la cuaresma. Es el 19 de marzo. Que 19 de marzo es la solemnidad. Es decir, en la misa hay gloria, hay credo, es una misa casi como domingo. En medio de cuaresma. ¿Por qué lo pone en medio de cuaresma? Yo nunca entendía, todavía no entiendo, pero la iglesia es más inteligente que yo, ¿no? Porque yo usando la lógica, parece fuera de lugar, porque estamos contemplando la pasión de Cristo, pero puede ser para darnos un poco de alivio de nuestra penitencia, ¿no? Porque uno puede comer pastel ese día, ¿no? O relacionar los dolores de San José con los dolores de Cristo, porque sufrió mucho. Y el título de esta solemnidad es San José, el esposo de María. El esposo de María. ¿Sabe que si habla no, señora no? Teresa. No funciona. No puede, ¿no? Es una falta de caridad para los demás. Para mí también. Entonces, es San José, esposo de María. Que el primer de mayo es mañana. Entramos en el mes de María. Esto no es por casualidad. Entramos en Mesa María mediante San José. Mediante San José. Y es la fiesta de San José Obrero. Papa Pio XII lo hizo en contra del comunismo. Okay? El partido de los obreros, ¿no? Primero de mayo. San José Obrero. Que San José es el santo más grande que hay en la Iglesia Católica. Por supuesto, después de Jesús es el santo de los santos. Y María es la madre de Dios. Es el santo más grande. Y yo pienso que es obvio, a mí me gusta usar mucha razón, es obvio que debería ser el santo más grande. En teología, hay varias palabras que indican la importancia de cada uno. La tria, ya les hablé de eso, yo pienso. La tria, damos a Dios. La tria significa adoración. Adoración. Es a Dios. Adoramos solamente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego hay hiperdulía. Hiperdulía significa la más alta veneración que damos a María. más alta veneración, más alta. Damos a María. Pues nosotros no adoramos a María, como nos acusan los protestantes, ¿no? No adoramos a María, nosotros veneramos a María. Más adelante vamos a hacer nuestra consagración a María, probablemente empezando en junio, ¿ok? Y San Luis de Montfort llama a María Adorable María. En forma teológica es una palabra mal usada, pero en forma poética es perfecta. Ustedes que son expertos en literatura y poesía, ¿no? Uno utiliza expresiones poéticas porque no se puede usar en prosa, ¿okay? Son expresiones que van más allá del corazón humano. Por eso él ama tanto a María que quiere usar la palabra más alta que hay en el vocabulario francés, o porque hablaba francés, ¿no? Adorable María. Pero María no es, no adoramos a María, adoramos solamente a la Santísima Trinidad. Luego tiene Dulia. Dulia es el título que damos a los santos. A los santos, que significa veneración a los santos. A los santos veneración. Pero entre hiperdulia y dulia hay otra clase que se llama protodulia. Ustedes no van a ver esta palabra en muchos lugares, pero uno de los teólogos españoles más famosos del siglo pasado fue Roger Marín, que tiene el teología de la perfección. Él tiene ese título por San José. Proto, ¿quién fue el proto mártir? San Esteban, ¿no? ¿Qué significa proto? Primero, ¿no? Entonces, la primera en veneración de San José, él está en una clase aparte. Ok, está en clase aparte de San José. Pero si ustedes tienen amor por los santos, no sé si lo tienen o no, ya hablé 20 minutos de antes de hablar de San José, ¿no? Si tienen amor por los santos, San José tiene que ser número uno, después de Jesús y María. Ese sería, si ustedes son buenos católicos, San José tiene que tener un lugar principal, primordial, San José. Ok, voy a hablar ahorita la razón. La razón. Ok, San Bernardino de Siena, ok. San Bernardino de Siena, doctor de la Iglesia, franciscano, explica la razón. Y su razonamiento teológico es basado sobre el oficio específico de San José. El oficio específico de San José. Okay, voy a explicarlo mediante un ejemplo que todo el mundo puede entender. Okay, José, ¿usted puede ser buen esposo? ¿Sí? ¿O no?
Sí, Francisco, sí.
Oh, perdón, Francisco. Berta, ¿puede ser buen esposo? ¿Puede ser buenos papás?
Sí.
¿Puede apagar la música, por favor? Okay. Ustedes pueden. Y la razón es porque los dos tienen el sacramento del matrimonio. ¿Usted puede ser buen sacerdote? ¿Por qué no? Ok, no es sacerdote. Lupe, ¿puede ser buen sacerdote? Buen obispo. Buen papa. Ok, no puede ser buen sacerdote, ni buen obispo, ni buen papá, sí. Y porque Francisco no es sacerdote. Yo no puedo ser buen papá ni buena esposa porque no tengo esa vocación. No puedo. Okay? No puedo. Imposible, ¿no? Pero ellos pueden ser buenas esposas, buenos papás, y deben ser buenos papás, buenos esposos. Porque escogieron el matrimonio. Tiene el sacramento. Tiene la gracia correspondiente a su vocación. ¿Claro?
Sí, sí, sí.
Yo podría ser un buen sacerdote. Yo podría. Bajo una condición. Que yo tengo que colaborar con la gracia que viene, que brota del orden sacerdotal. Yo tengo orden sacerdotal que me capacita para celebrar la misa, confesar, predicar la palabra de Dios, si yo colaboro. Si yo soy dócil al Espíritu Santo que viene del orden sacerdotal. ¿Entendieron? Ok, aplicar eso a San José. Aplicar este concepto de oficio de San José. Que San José tenía un doble oficio. Y uno es más grande que el otro. El doble oficio de San José, primero fue que San José fue escogido para ser esposo de quién? Esposo de la Virgen María. Este es realmente increíble. Realmente él fue esposo de la Santísima Virgen María. En todos sentidos. Él tuvo, por supuesto, los dos han hecho un voto virginal, un matrimonio virginal. Fue un mutuo acuerdo de los dos inspirados por el Espíritu Santo. Pero esto no significa que su amor fue menos. Actualmente fue más. Fue un amor todavía más noble. Okay? Pero San José tenía mucho cariño por María y María mucho cariño por San José. Mucho cariño. Nivel humano, nivel sobrenatural. Entonces, para poder desempeñar un oficio tan sublime, y es sublime, ¿qué significa? Dios le daba gracias correspondientes a su oficio. Entonces, Dios nunca pide a alguien de cumplir algo que no va a dar la gracia suficiente. Si ustedes pueden ser buenos papás, esposas. Si no son, es su culpa. No es la culpa del sacramento. Es la culpa de frustrar y no llevar a cabo las gracias que broten. Y yo puedo ser un sacerdote bueno. Si no soy, no es la culpa de, es mi culpa. No correspondiendo a las gracias que broten de mi, lo que se llama estado de vida. Oficio también, okay? Estado de vida. Pero esto fue nada más que una parte de su vocación. Todavía más grande fue que él fue el padre adoptivo de Jesús. Que el hecho que él fue el esposo de María es sublime. Muy sublime. Pero que fue el hecho que fue padre adoptivo de Jesús mil veces más, ¿no? Porque María es la madre de Dios, pero Jesús es Dios. Entonces, obviamente con esos dos oficios en uno, Dios le daba una abundancia de gracias que nosotros ni siquiera podemos entender. ni siquiera podemos entender. Por eso yo pienso que su vida de oración va a avanzar si ustedes toman seriamente la presencia del Espíritu Santo. Ya hablé de él. No significa que ya padre habló de San José, vamos a olvidar el Espíritu Santo. No. No. Ustedes van a tener contacto constante con el Espíritu Santo. Pero lo interesante es el Espíritu Santo y San José tienen el mismo título, el Maestro de la Vida Interior. Okay? Dos. El Maestro de la Vida Interior, los dos. Entonces, para llegar a María, para alcanzar a María, llegamos a María mediante San José. Para llegar a Jesús, ¿cómo llegamos a Jesús? Mediante San José. Para llegar a San José, mediante María. Para llegar a San José, mediante Jesús. Se llama la Sagrada Familia. Yo tengo mucho amor por San José. Yo le rezo todos los días, ¿no? Ok. Bueno, usted sí, los demás yo no sé, por eso estoy dando el tema, pero si lo tienen, debería llegar a una devoción todavía más fuerte a San José. Santa Teresa de Ávila, que había escrito en una forma muy elocuente de él, en la vida, decía que fue San José aquel que la salvó. Estaba muriendo. Ya la pronunciaron muerta. Ya taparon sus oídos con cera. Tal vez han visto la película de Teresa de Ávila, ¿no? La clásica, ¿no? Fue pronunciada muerta. Se despertó y dijo, fue San José me salvó. Y ahí iba fundando comunidades carmelitas en Salamanca, en Barcelona, en Toledo, en Medina. Las ciudades de España y siempre daba el título San José. San José al convento. Y ahí decía que los otros santos trabajan, pero son lentos. Pero San José es rápido. Los otros santos llevan tiempo, pero San José es rápido. Rápido. Y mañana San José Obrero. Voy a hacer un cuento personal. Rara vez me acuerdo realmente una intervención rápida y eficaz. Pero una vez, yo tenía como 20 años, estaba en vacaciones. Estaba entre mi segundo y tercer año de la universidad. Y yo tenía que ganar dinero para pagar por mis libros, ¿no? Y cuando regresé a la casa de mis padres que vivían en Massachusetts, encontré un tabaco en una tintorería, ¿okay? Planchando ropa, usando la maquinita, ¿no? Y el dueño de la tienda pensaba, ah, tengo aquí un muchacho universitario, debería ser muy inteligente. No me conocía muy bien, ¿no? Pero, porque en libros, soy rápido con libros, ¿no? Pero con máquinas y planchando ropa. Entonces, empecé a trabajar y fue un ejercicio en frustración. No sabía cómo usar la máquina y no sé si quemaba los pantalones o no. Y después de una semana, el dueño me pidió de agarrar mi sombrero y salir de la puerta y no regresar más, ¿no? estaba en un estado de desolación, desolación profunda. Y regresando a la casa en bicicleta, me detuve frente a una iglesia de Santa Brígida, en Maynard, Mass. Okay? Y entré al bienestar de San José. Dijo, San José tiene que ayudarme a tener trabajo porque tengo que pagar por mis libros. Rezé por él, él con mucho fervor, mucha fe. Y regresando en mi bicicleta, me detuve frente a un restaurante italiano, Russo's. Entré, llené una aplicación. Y al final de llenar la aplicación, aquel que estaba encargado con el restaurante dijo, muchacho, temprano por la mañana alguien llamó enfermo. Cuando usted estaba llenando la aplicación, otro se llamó enfermo. Usted puede venir esta tarde para trabajar. Me consiguió tabaco en cuestión de 5 minutos. Y tenía tabaco noble de lavaplato. No fue barriendo las conciencias, no barriendo los platos, ¿ok? Y no fue despedido. Trabajaba bien como lavaplatos, ¿no? Mi carisma no fue planchar ropa, sino lavar platos, ¿no? Y esto fue un milagro de San José. Que trabajó fuerte, me dio tabaco, gané dinero para comprar mis libros y luego en 10 semanas ya fui a la universidad para empezar el tercer año. Y podía ya comprar Shakespeare, Milton y Byron. Okay. Eso fue debido a San José. San José, ¿no? Otro milagro, porque hace milagros. Debería pedir más detalles en eso a mi mamá, pero tengo un hermano mayor que nació con visco, ¿se dice? Ojos así. Que visco, ¿sí? Y nació así y fue el primer hijo, mi hermano mayor, ¿no? Y con eso se realiza el dicho americano, tenía una cara que solamente mi mamá puede amar, ¿no? ¿Saben ese dicho? ¿No? Era feo, ¿no? Porque se...
Nosotros decimos mamá cuerva.
Ok. Una cara que solamente mi mamá puede amar, ¿no? Y ella rezó, su nombre es Miguel José. Rezó a San José y... Sí, corrigió. Wow. Sin operación. Y él ahorita cirujano. Cirujano, ¿no? Cirujano tiene los ojos mejores. ¿Eh? Imagina un cirujano que está operando así. No sería cirujano, sería carnicero, ¿no? Carnicero es diferente, ¿no? Y me acuerdo en la niñez, ¿sabe qué es 2010 vision? Visión de 2010, yo tenía por muchos años. Y me acuerdo, cada año viajábamos de Nueva York a Michigan, no Michoacán. Para ver nuestros parientes y él manejaba, yo manejaba y él decía, hey, Romana, ve ese cartel que dice 20 millas más para llegar a Detroit. Y yo digo, espérame 2 segundos más. Ah, ya tiene razón, ¿no? Y eso fue debido a San José. San José que da tabaco, San José que da los ojos, San José que provee rápidamente, ¿no? San José... Cuando hay hombres o mujeres que no tienen tabaco, inmediatamente se lo manda a San José. Les digo, vayan a San José, hagan la novena y Dios proveerá. Y más que una vez, el hombre regresó y dijo, Padre, gracias, usted padre escobita que tengo tabaco. Gracias, San José. No me dé a mí el crédito. San José, sí. San José, sí. Hay muchos títulos para San José. Pero yo quiero enfocarme en uno. Relacionado con los ejercicios. Okay? Yo había escrito más o menos como 15 títulos de San José como el Espíritu Santo. Pero uno que es más pertinente a nuestra junta aquí. Y San José es el maestro de la vida interior. Pongan esto. San José es el maestro de la vida interior. Se lo voy a explicar. Maestro de la vida interior. Una vez me acerqué a un hombre que estaba en un restaurante. Pensé que era un amigo sacerdote. Y estaba comiendo con mucho gusto. Comiendo con mucho gusto en el restaurante. Dije, ¿qué estás haciendo? Dijo que estoy aumentando la vida interior. Okay, le voy a decir mi chiste, porque cada día tengo que decir un chiste, ¿no? Okay, ¿entienden qué es béisbol ustedes?
Sí.
¿Sí? ¿Un poco? Que okay, voy a tratar de explicarlo con mucho detalle, ¿okay? Que dos jugadores profesionales ya tuvieron 85 años, muy grandes. Estaban, bueno, eran católicos y compartían la misma recámara por la noche. Y uno dijo, vamos a hacer un trato. La persona que muere primero tiene que regresar y para decir si hay béisbol en el cielo, ¿no? Béisbol en el cielo, ¿eh? Entonces uno murió. Y apareció el otro y dijo, buena noticia y mala noticia. Buena noticia y mala noticia. Buena noticia es, si hay béisbol aquí en el cielo, mala noticia es que tú estás lanzando mañana. Okay, maestro de la vida interior. Y eso significa es el maestro de la vida de oración. Por eso, entrando en el mes de mayo, ustedes van a consagrar sus meditaciones a San José. Amén.
Amén.
Y a María. Este mes de mayo va a ser el mes mejor en sus vidas. Amén.
Amén.
Va a ser el mes mejor, porque es el mes de María, el mes donde empezamos con el Señor San José. Que sobre esto, varios puntos, es San José el silencio. El silencio. Saben que San José en la Biblia nunca dijo una palabra en toda la Biblia. No hay ni siquiera una palabra de San José en toda la Biblia. ¿Porque era mudo? No. Mediten sobre eso. ¿Por qué no tenemos una palabra de San José? Es muy claro para mí. Muestra que en el silencio uno puede escuchar la voz de Dios. El modelo de los contemplativos. Con mucho ruido, no se oye la voz de Dios. Usted tiene que cultivar silencio exterior, interior. A veces rezamos mal porque no hay un ambiente de silencio. Hay mucho ruido por dentro. Como dicen los argentinos, bochinche. Okay? Mucho ruido por dentro. San José puede ayudarnos a calmar las aguas. Calmar la tempestad. Callar los ruidos que no necesitamos. Callarlos. El silencio que San José tenía contacto, ese sí me ocurrió ayer cuando estaba preparando mi tema, contacto con Los Ángeles. ¿Quién en la Biblia tiene más contacto con Los Ángeles que con San José? Siempre está advertido de Los Ángeles. Jesús, por supuesto, más. Pero avisaban a San José mediante un ángel. Ustedes rezando, invitar a sus ángeles de rezar con ustedes. Usted tiene un ángel del guarda. ¿Saben esto?
Sí.
San José tenía mucho contacto con Dios mediante los ángeles. Y dice, padre, yo tengo muchas distracciones. Bueno, ¿por qué no pedir su ángel del guarda? Que te ayude de prestar más atención. Que te dé un coscarón, ¿ok? Una pequeña jalón de orejas y trata de prestar más atención, ¿no? San José tenía contacto con Los Ángeles. Contacto con Los Ángeles. Que San José tenía su vida de oración fue lo principal fue la vida de oración de San José, su relación con Dios. San José era maestro. Y quien enseñaba a rezar, eso es lo más maravilloso que hay, que es San José. San José enseñaba Jesús a rezar. ¿Quién es Jesús?
Dios.
¿Cómo puede ser esto? Pues es cierto. San José enseñaba Jesús a rezar. Pero si San José enseñaba Jesús a rezar, es suficiente para mí. Que San José sea mi maestro también. San José que sea mi maestro también. Acordándose que Jesús como Dios, no podía crecer. No podía crecer como Dios, porque Dios es inmutable. Si tenía que crecer como Dios, no sería Dios, porque sería imperfecto. Okay? Crecer significa que de pasar de imperfecto a lo más perfecto. Nosotros somos perfectibles. Dios es perfecto. Pero en su naturaleza humana, Jesús, que leemos en Lucas 2, él crecía en edad, gracia y sabiduría frente a Dios y a los hombres. Lucas capítulo 2. Cuando lo encontraron en el templo, ¿no? Él crecía en edad, sabiduría y gracia frente a Dios y a los hombres. Pues Jesús, en su naturaleza humana, él tenía que aprender. Él no nació en María, luego estaba caminando, ¿no? Él gateaba, ¿eh? Luego caminaba. Jesús no nació hablando. ¿Quién metió en su boca las palabras? San José María, ¿no? San José María metieron en la boca de Jesús palabras. Pero diferente que nosotros es que a veces cuando nosotros estamos aprendiendo, la gente tiene que decirnos 4, 5, 6, 7, 10 veces y todavía no entendemos. Porque somos lentos para entender, ¿no? Debido al pecado original. Pero Jesús tenía, por supuesto, la memoria perfecta. Una vez que fue enseñado, nunca se olvidó. ¿No sería bueno pedirle a San José por memoria?
Sí.
¿Por las cosas buenas?
Sí.
¿Purificación de las malas memorias que nos atormentan?
Sí.
¿Por qué no? Pues él enseñaba a Jesús a rezar. Que San José rezaba los salmos. Yo pienso que un curso de los ejercicios me gustaría darlo sobre los salmos. Okay? Donde le doy una forma de... Porque se puede hacer los ejercicios de muchas maneras. Ven la manera que estoy haciendo los ejercicios, esta vez la primera vez que estoy haciendo los hechos. La semana que viene va a ser una sorpresa lo que voy a hacer después de los hechos, ¿no? Hay mucha libertad, ¿ok? Hay mucha libertad. Pero San José rezaba los salmos. Porque los salmos fue el libro de oración por los judíos. Pero nosotros también. Pero nosotros también. San José rezaba en familia. San José rezaba en familia. Usted tiene familia. Raised in the familia. No, padre. Ojalá que ustedes van a tomar seriamente de San José rezar en familia. Que damos más importancia a nuestros hijos, a su cuerpo y su alma. Su cuerpo, padre. No sé. ¿Cuánto van a mandar sus hijos a la cama sin comer? ¿Cuándo van a mandar sus hijos a la cama sin rezar rosario? Ah. ¿Qué es más importante, niños santos o niños gordos? Ah, no lo creo, ¿no? Rara vez mandarle el hijo a la camita sin sus taquitos, ¿no? Pero de no rezar rosario porque estamos cansados, ¿sí? No. San José era jefe de la familia. Era cabeza de la familia. Él guiaba las oraciones. Por eso voy a empezar un grupo de hombres que se llama San José. Se tiene que rezar para que tenga mucho éxito este grupo, ¿no? Porque el hombre está en crisis. El hombre está en crisis hoy día porque no tiene modelo. El modelo tiene que ser, por supuesto, San José. Y Jesús. Si el hombre mirara a San José y Jesús,
¿cuándo lo va a hacer, padre?
Le voy a decir después. Today, se tal vez puede sacar copias. Pero San José puede enseñar al hombre quién es. San José es el hombre perfecto. Es el hombre perfecto. Hay dos extremos hoy día. Hay hombres machos. Luego hay hombres afeminados. Okay? Todavía más, ¿no? Okay? Hay dos extremos. San José era un hombre muy viril, muy masculino, muy fuerte. Puede imaginar San José en la carpintería, pegando clavos, trabajando 13 horas, rendido de cansancio, llegando a la casa, empapado de sudor, sudando como un perro, llegando a la casa, ¿no? Acerín en la cabeza, ¿eh? Acerín en la cabeza, ¿no? Y luego, manos mugrosos de bebida de tabaco, manos encallecidos. ¿No? Hoy día el hombre tiene miedo de trabajar. Quiere trabajar menos y ganar más, ¿no? No, San José trabajaba fuerte. Y era honesto. Y enseñaba a Jesús a trabajar también, trabajaba en el lado. Fuerte. Trabajaba para Dios. Entonces, San José, yo pienso si el hombre se consagra a San José, va a cambiar su vida. Muchas veces cuando hay mujeres que dicen, padre, no sé qué hacer con mi esposo, hacer una novena a San José por su esposo, en 9 días vas a ver un cambio. Vas a ver un cambio, si tú tienes fe. Como tu esposo... ¿Cómo San José puede rezar por tu esposo en 9 días y no cambiar? Esa es falta de fe. Falta de fe. Falta de fe. San José es fuerte. San José es fuerte. Casi siempre cuando veo problemas con los adolescentes, viene la mamá llorando, casi siempre es la falta de la figura del padre en la vida del niño. Siempre lo veo, ¿no? Muchas veces porque la mujer reza poco, también, ¿no? Pero es porque esta figura masculina del padre no está presente. Y yo he razonado así. Me da mucho miedo del movimiento homosexual. Semana pasada ya España legalizado. La semana antes Nueva Zelanda. La semana antes Uruguay. Y hay un movimiento muy fuerte para legalizar la homosexualidad aquí, ¿no? Ya hay como tres estados hace poco, Delaware, ¿ok? Delaware, ya Maine, Massachusetts, ¿no? Nueva York. Es como el efecto dominó, donde están legalizando relaciones del mismo sexo y llamarlo matrimonio, ¿no? Pero yo pienso esto. La razón es porque no hay la figura masculina en la casa, la persona del padre que va orientando sus hijos. Entonces él va creciendo con un crisis de identidad, no sabe quién es, y luego dice que a mí me gusta estar más con hombres que con mujeres, ¿no? Porque no tiene San José. Que San José era fuerte. Pero era tierno también. Es rarísimo tener un hombre que tiene ternura. Un hombre fuerte es rarísimo. Rarísimo. Pues yo pienso que la consagración. Me acuerdo hace un año, mi mamá decía, hey, tenemos que rezar para que el Papa pueda llamar un año de San José. ¿No sería bueno?
Sí.
A ver, podemos mandar una carta Papa Francisco, el año 2014, el año de San José, ¿no? El año de San José. El año de San José. A propósito, cuando nace tu próximo hijo, alguna mujer embarazada, le da el nombre José. O Josefina, ¿no? O María José, ¿no? Hey, ¿por qué darle nombres raros, ¿no? Nombres inventados. Nombres de una flor encima de las montañas en Nairobi, África, ¿no? Mejor darle el nombre José. Hey, ¿por qué no llamarle Guadalupe Suica y José? Y tiene tanto poder con ese santo. La confirmación, se van a confirmar ese fin de semana los jóvenes. Ojalá que vamos a ver Joseph, José, Giuseppe, Joseph, no importa el idioma, ¿no? Él rezaba en familia. Rezaba en la sinagoga. Rezaba en la sinagoga. ¿Qué significa para nosotros? La sinagoga y templo. Sinagoga, sabe un poco de la Biblia, sinagoga fue el lugar del pueblo, ¿ok? Un ejemplo mexicano sería, esa sería la capilla, el templo sería la parroquia. Ustedes viven en México, tal vez tienen la parroquia, tienen varias capillas, ¿no?
Sí.
Por lo menos en Chile, Argentina, donde yo estaba, había parroquia, a veces 10 capillas, ¿no? Entonces, la sinagoga y donde iban cada sábado. ¿Para qué? Escuchar la palabra de Dios, rezar los salmos, alabar a Dios. San José iba con María y Jesús a la sinagoga. Y al templo iba tal vez tres veces por año. Okay. ¿Cuándo iba? Fiesta de Tabernáculos, de Pentecostés y la Pascua. Okay. El templo era en Jerusalén, era lejos. No, iban cada día. Era viaje largo. Pero la sinagoga, sí, cada semana. Fue sábado. Okay. Entonces, San José, en esto nos enseña el valor del culto litúrgico. Para nosotros es la misa. Es la misa. Todo es San José, como nos enseña a rezar. Modelo de oración. Y no exactamente relacionada con la oración, pero sí indirectamente es San José es el patrón de la Santa Muerte. Ejemplo, si uno dice, Padre, la Santa Muerte, ¿qué digo yo? Ah, la Santa Muerte, ven aquí, vamos a platicar. Ah, yo tengo mucha devoción a la Santa Muerte. Yo también. Oh, no sabía, Padre. ¿Ya fue Michoacán? No. Son San Pedro Schnell, Juan Gardens, ¿no? Hay suficientes cholas aquí. ¿Ok? Me hace falta ir a Michoacán, ¿ok? Padre, ¿usted tiene devoción a la Santa Muerte? Sí. ¿Quién es su patrón? San José. San José murió en brazos de Jesús y María. Esa es la Santa Muerte. Entonces, cuando viene esa secta diabólica de la Santa Muerte, que es tan fuerte en México, está llegando aquí también, la Santa Muerte, hay que decir que realmente la Santa Muerte es morir en la gracia de Dios y morir en brazos de San José María Jesús. Pero San José murió en brazos de Jesús y María. No hay manera mejor. Se llama el traslado de San José. Puede ver fotos muy bonitas donde San José está en la cama y Jesús y María lo tienen en la mano y Jesús está apuntando al cielo, ¿no? Está apuntando al cielo. Por eso, si nosotros rezamos bien, vamos a llegar al cielo. Eso es cierto. Si rezamos bien, vamos a llegar al cielo. ¿Se le gusta qué dice San Agustín? Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. ¿Amén? Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien,
todo está bien.
Amén. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.